Enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, asesinatos por venganza, automóviles incendiados y patrulleros apedreados. Para cualquiera de nosotros, este tipo de noticias lleva automáticamente a pensar en situaciones que se viven en favelas de Río de Janeiro o en ciudades colombianas o mexicanas. Sin embargo, hechos de este estilo se han registrado en estos días aquí, en Uruguay, concretamente en el barrio Marconi de Montevideo, a pocos minutos del centro de la capital. Según las crónicas de prensa, el choque entre dos bandas de narcotraficantes que pujan por el control de esa zona provocó una espiral de violencia que ya dejó 3 asesinatos. Pero los problemas en el barrio Marconi no comenzaron esta semana, sino que vienen creciendo desde hace tiempo. Ya el año pasado se realizaron varios operativos en la zona para cerrar bocas de pasta base o para capturar delincuentes. Pero parece que en ese lugar la policía se encuentra superada. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio Marconi? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para volver a ordenar esa zona? Vamos a ocuparnos del tema en los próximos minutos.
La sociedad y la gente.
En primer lugar, Rosario, ubiquemos el barrio Marconi. Hoy más temprano, cuando anunciábamos este tema, más de un oyente nos consultaba con sus mensajes de texto cómo se localiza exactamente, cómo se limita exactamente el barrio Marconi.
Y dificultad del oyente y dificultad mía, porque en realidad no crean que es fácil. Si ustedes lo buscan en un mapa de Montevideo, no van a encontrar nada con una denominación de Marconi. Este viene a ser como la parte de Cerrito al norte, sobre Aparicio Saravia. Hay algunas calles que de alguna forma delimitan el propio Aparicio Saravia, y estamos considerando el sector al sur de Aparicio Saravia. Juan Acosta, Enrique Castro, Carreras Nacionales, hay una calle Timbúes, Chiflet. Pero la forma de delinear las calles es tan absolutamente irregular. Yo creo que al agrimensor que hizo esto le temblaba el pulso, porque lo cierto es que esto de Damero no tiene nada, de manera que es bastante difícil. No obstante lo cual, yo he tratado de ubicarlo. Creo que la referencia más clara es que sobre Aparicio Saravia, a más o menos a esa altura, aparece la escuela Bané y la escuela de oficios que tienen aquí los salesianos, los mismos que están en Tacurú, algunas cuadras más hacia Avenida de las Instrucciones. Y hay que meterse, y lo hago porque sé que hasta ahora la situación es calma, hay que meterse, digo, porque mete miedo mucho más que las amenazas o lo que pueda significar esto que tú estás contando, el propio aspecto de este lugar. Esto es la frontera de Montevideo. Es el Montevideo que por lo general los montevideanos que vivimos sobre la costa o cercano a la costa no vemos. Créanme, es muy difícil que salvo que vivan acá, alguien llegue a este lugar y empiece a transitar por calles que algunas de las cuales sí son pavimentadas y tienen cordón vereda, pero por supuesto no tienen pavimento de vereda. Y además de muchas de ellas, lo que de pronto empieza a ocurrir, como te digo, en esta forma de entrelazarse en forma irregular las calles, que empiezan a surgir como pasajes peatonales, que yo creo que son una improvisación de la forma en que se han ido ubicando espontáneamente las viviendas. Porque hay que ver también que esto no es un asentamiento, pero tiene las mismas características en cuanto a la construcción de aquellos materiales de desecho. Prácticamente no hay casas y son poquísimas, y más sobre Aparicio Saravia, las que aparecen como casitas terminadas, más o menos prolijas y pintadas. El resto es un cúmulo de materiales de cualquier índole, para las cuales se consiguen maderas para costaleros para las paredes, chapas viejas para los techos, restos de madera para hacer un cerco y delimitar lo que pueda ser un predio. Bueno, toda esa condición, como te digo, de una extrema, absolutamente extrema pobreza, en medio de la cual campea una mugre que no pueden ustedes imaginar. He visto camiones de la intendencia que están levantando, yo creo que no dan abasto, porque aún en espacios que se han dejado como libres, supongo que pensando en alguna placita con juegos infantiles, es tan poco lo que queda, es tan alto el pastizal, tanta la cantidad de bolsas de plástico tiradas. La mayoría de las esquinas son lugares de clasificación, claramente, son basurales endémicos. Hay un lugar puesto por la Intendencia, que especialmente son esos centros de clasificación, impecable, increíblemente, ese lugar donde se supone que debía ser, debía estar la basura, está, pero está en volquetas. Quienes lo utilizan en los mejores términos. Hay una escuela, está en construcción, espero que me aseguren los obreros que va a estar para este periodo, que me parece que le falta bastante. Hay policlínica, está la escuela Bané, está esta organización, como te digo, de los salesianos en oficios, hay CAIF, hay una cantidad de policlínica, una cantidad de servicios que seguramente están trabajando con esta población, insisto, que es absolutamente carenciada.
Sí, tu descripción es muy gráfica, Rosario, y amarga, pero amarga, al empezar sí. Dijiste algo muy fuerte, dijiste que mete miedo. ¿Por qué mete miedo?
Y bueno, por ejemplo, en este momento yo me metí en estas calles, había un grupo de jóvenes que vieron llegar mi auto, que además está identificado como prensa, se dieron vuelta y todos quedaron mirándome con mala cara, y debo admitirlo, con mala cara. No sé si puedo adjudicarles malas intenciones, pero lo cierto es que de alguna forma me cohibieron, pegué la vuelta y volví hacia Aparicio Saravia. Por eso digo que de alguna manera también te impone, no sé si con justicia, te impone esa realidad que gente como uno, que vive y pasea en otras condiciones, en algún momento te planteé este temor, que como te digo, no sé en qué medida es o no justo para con quienes de pronto simplemente me miraban con curiosidad.
Le damos los buenos días ahora al inspector mayor Luis Mendoza, que es coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Montevideo. Inspector Mendoza, buen día. ¿Nos escucha
buenos
bien?
Días, buenos días, ¿cómo le va? A usted y a su audiencia.
¿Qué dice en general? ¿Usted coincide con los...
Estuve escuchando el tema que usted estaba hablando, es suma preocupación, después decir sin dejar de lado toda la seguridad de Montevideo, que es grande, ¿no?, con diferentes problemáticas, pero en este caso lo que usted habla, barrio Marconi, nos tiene preocupados y principalmente ocupados en dar una respuesta, ¿verdad?
Efectivamente, entonces, este es un foco de preocupación para la Jefatura de Policía de Montevideo, preocupación fuerte.
Exactamente, esto como varios, hoy se habla mucho de Marconi, pero esto nos pasó en otro lugar, en caso del Cerro Norte, se acuerda que ustedes mismos, la misma prensa, le daban mucha difusión y la policía hizo un trabajo preventivo y represivo y preventivo principalmente, y hoy ya no hay noticia, esto es un problema social que nosotros estamos trabajando, es verdad, nosotros no ocultamos la preocupación que tenemos con este tema, teniendo en cuenta, no sé si ustedes dijeron que este menor falleció en el día de ayer.
Sí, es la última novedad de toda esa serie,
¿no? Sí, señor, falleció en el día de ayer, y nosotros estamos aumentando el patrullaje, esto es una tarea preventiva y tenemos que hacer operativos.
Vamos por partes, a ver, sí, señor. Inspector Mendoza, ¿por qué la situación del Marconi es tan complicada en estos días? ¿Cuáles son las razones que se han juntado?
Esto empezó con un homicidio a principio de año, el 27 de enero. Ahí empezó el primer homicidio de esto. Es decir, hay preocupación, estamos trabajando en el tema, pero también, no le podemos dar, hay que darle su importancia que tiene, pero tampoco no podemos magnificar la situación. Hay problemas, nosotros no lo ocultamos, pero la situación no está desbordada, la policía tiene control, la policía entra al lugar, porque tenemos que también dar tranquilidad a la gente, porque tampoco no le podemos decir a los vecinos que hay mucha gente ahí, si bien hay mucha gente, hay algunos, que no son muchos, que están fuera de la ley, como este joven, este menor, que lo andamos buscando por homicidio. Hay que aclarar eso, que si bien está fuera de la ley, mucha esa gente que vive son gente de trabajo, gente de condición humilde, pero son gente que está dentro de las normas de convivencia y comunidad, ¿verdad? Eso es importante, no toda la gente que vive ahí.
No, eso por supuesto, eso está claro.
Nosotros tenemos que darle tranquilidad a la población que vive en la zona, que la policía tiene, que la policía patrulla, que la policía tiene control de esa zona.
No es lo que se informó estos días en algunos de los reportes de prensa, ¿no?
Bueno, pero yo le digo la parte de la Jefatura de Policía. Nosotros estamos,
por ejemplo, una de las crónicas del diario El País decía, en el barrio Marconi los policías no patrullan, apenas ingresan al barrio por un hecho puntual de violencia. Mire, saben que cada vez que van al Marconi deben ir acompañados por efectivos del GEO, Grupo Especial de Operaciones, porque son comunes las pedradas desde los asentamientos. Y otro dato, decía esa nota, la policía tampoco patrulla a baja velocidad, como lo hacen en otros barrios de Montevideo, temen perder la vida o un ojo por un hondazo con un bulón o un plomo de rulemán que parte de cualquier rincón.
Bueno, eso es responsabilidad de la prensa que dice, pero le digo, el caso nuestro se patrulla, por supuesto, se patrulla la velocidad normal, no hay, en el caso eso no es así. Cuando van con el grupo de choque que se dicen ahí, que del regimiento de Republicana, son cuando van a hacer allanamientos. Es decir, hay dos cosas, el patrullaje es el patrullaje normal, es verdad, no han lanzado una piedra, pero eso es un individuo, dentro de toda la población un individuo que lanzó una piedra, pero no solo en el caso Marconi, no podemos timizar a Marconi, sino que en otro lado también hemos recibido, en el día ayer a mediodía andaba una patrulla del Grupo Especial Preventivo, que patrulla todo Montevideo, ya está patrullando esa zona, y fue, de algún lugar le fue lanzada una piedra, rompió un vidrio, pero eso se pone otro y se sigue patrullando. Cuando va el grupo de la Guardia Republicana es cuando van a hacer allanamientos a diferentes zonas, ya sea Marconi, sea Cerro, sea el centro, cualquier lugar que va protegido para hacer allanamiento por orden judicial. Son dos cosas. Una cosa, el patrullaje normal, y cuando va a hacer un allanamiento en búsqueda de aclarar algún delito o de lo que tiene que ver con el asunto de la droga, va acompañado, pero eso es ya es una regla de operaciones nuestra. Es decir, pero en el barrio, 40 semanas, se patrulla y, cómo no, es verdad, se recibe pedrada, pero eso no amerita de que la gente no tenga el patrullaje como corresponde.
Pero, por ejemplo, hay efectivamente en el barrio Marconi una presencia fuerte de narcotraficantes, incluso de bandas de narcotraficantes que se disputan terreno. ¿Eso es lo que ha estado como telón de fondo enfrentamientos de estos días?
No, exactamente. Eso es lo que se está manejando. Lo que se está manejando, se está trabajando.
Esa es la interpretación que ustedes tienen.
Si estamos trabajando nosotros para informar una cosa oficialmente, tenemos que tener los elementos, ¿verdad? Son versiones de prensa que nosotros la trabajamos, se está trabajando también en información e inteligencia, que para asuntos de narcotráfico es importante, teniendo en cuenta que testigos, como dicen los medios de prensa, a veces es difícil conseguir testigos, la gente no se arriesga. La gente no se arriesga a hablar de los casos eso, pero las versiones de prensa hablan de eso, nosotros estamos trabajando.
Pero perdón,
para dar una versión tenemos que tener los elementos, ¿verdad?
Perdón, inspector Mendoza, pero todos sabemos que las versiones de prensa en asuntos que tienen que ver con el delito muchas veces tienen como origen a la propia policía, es decir, se manejan con versiones o con interpretaciones que desde la policía se hacen.
Sí, pero son informales. La versión oficial de la jefatura, le puedo decir que tenemos el problema, se está trabajando en ese caso, pero tenemos que tener el sumo cuidado con el manejo de información para que no interfiera en las investigaciones también. Por eso le digo, sabemos el problema, sabemos cómo es, no ocultamos la problemática, pero también usted entienda que desde el punto de vista profesional nosotros tenemos que manejar la información con sumo cuidado, porque esa información viene de gente que tiene que nosotros le debemos una protección también. Por eso es muy delicado el tema cuando hablamos de gente que trafica con estupefacientes. Está la problemática, pero las versiones de prensa, nosotros somos muy cuidadosos porque eso está en investigación de la justicia. Todo.
Le pregunto por otro aspecto que aparecía en una de estas crónicas. Sí. Los narcos trabajan con total libertad en el barrio Marconi, aprovechando las dificultades operacionales que tiene la policía para introducirse en esa red intrincada de callejuelas que poseen los asentamientos de la zona.
No. Es decir, la policía en todo, es decir, en todas las, no enfoquen en Marconi, sino en todas las ciudades, los narcotraficantes, por supuesto, que siempre va a tratar de burlar a la policía. Eso es un juego de gato y el ratón, pero la policía está trabajando en forma, se ha procesado mucha gente, mire que se está trabajando, inclusive usted habla de gente con narcotráfico, también a menores que han robado, han hecho hurtos y rapiñas en el transporte colectivo, que también ha pasado que la gente de la UNOT y las empresas estén preocupados, si no solo el narcotráfico, y se ha llevado detenido, se ha puesto a disposición de la justicia de menores, en caso de menores, Pero el tema es, la policía está trabajando, es decir, las versiones de prensa se respetan, tienen su fuente de información, pero le puedo decir la versión oficial de la jefatura, que está trabajando, que somos conscientes, hay los homicidios que usted dijo, tenemos en este año, son 3 homicidios y una tentativa de homicidio, que son la, son 4 hechos que nos preocupan, son 3 que aparentemente están relacionados con el mismo tema, son 3 homicidios y una tentativa, incluyendo al menor que perdió la vida ayer. Y nosotros estamos muy atentos, se está trabajando en forma de inteligencia e informaciones para tratar de dar la seguridad y aclarar todos estos homicidios, ¿verdad?
Sí, la cantidad de bocas de pasta base en el barrio Marconi es especialmente alta.
No tenemos noción, no es problema de hay boca de droga en todo, hay en Montevideo, se trabaja en eso, se está remitiendo a las diferentes justicias, unos 8 o 10 personas diariamente, de los cuales nunca una cifra inferior a 3 o 4 son procesados o son internados en INAU. Es lo que pasa, que justo se dio en este caso en el barrio Marconi el tema de esta disputa, como le llaman ustedes, pero la droga es un tema que tiene preocupado, porque es una realidad que hay en todos los barrios, hay boca de pasta base, es un problema social que se trabaja, muchas veces se procesa una persona y otro familiar se hace cargo de la misma, pero si usted ve la cifra, si vemos del lado nuestro la cifra de que se interviene la justicia, es muy importante, no en este barrio, en todos los barrios, pero el tema del Marconi, lo que ustedes están trabajando hoy periodísticamente, es un tema que hay boca, como todo, hay, pero tampoco podemos decir que es algo indume, que no se puede dominar, que la policía no puede entrar, la policía entra, toma las precauciones del caso, como no le puedo decir, no es eso, es un barrio que han sufrido pedrea los coches policiales, se toma la medida, pero eso y lo estamos trabajando permanentemente.
Hubo una comisaría móvil allí en el barrio Marconi.
Sí, exactamente.
Pero se levantó.
Sí, pero esa es otra causa. Se ha levantado, alguna comisaría móvil se ha levantado también.
Fue una decisión que se tomó al final del gobierno del presidente Valle.
Sí, pero es por estrategia también. No es por estrategia, porque no hay la cantidad de policía disponible para, es decir, los vecinos con asunto del problema de seguridad, todos los vecinos están solicitando, es decir, una en cada barrio, una policía móvil, eso es lo que piden, que la palabra tal dicho, mal dicho, usted dice policía móvil, una comisaría móvil que se mueve, eso no sería una comisaría móvil, sería una comisaría fija, y lo que se usa en toda la policía moderna es la movilidad, y nosotros para tener una garita móvil fija, un policía en todos los barrios, y las 24 del día, más los relevos, precisamos una cantidad de policía que hoy no tenemos, y la estrategia que estamos usando y que se usa es movilidad y una sorpresa para el patrullaje y la prevención de la ciudad.
Ahora, según las notas de prensa que se han estado publicando, los problemas allí en el barrio Marconi van más allá de los enfrentamientos entre bandas de narcos, que parece haber sido lo más llamativo, lo más notorio en estos días. Por ejemplo,
la palabra narco, capaz que estamos dándole una denominación que no corresponde. Son personas que están al margen de la ley y trafican con droga, ¿verdad? Porque estamos hablando de un menor de 16 años que falleció, que usted se da cuenta que de narco, tenemos otro concepto de lo que significa el narco. Es una persona que por todos los problemas sociales, es una desgracia que te botijas, pero tampoco podemos hablar así ha hecho delictivo, pero ya hablar de narco en botija con todos estos problemas de 6 años me parece que tenemos que atacar por otro lugar, ¿verdad?
Pero por ejemplo, decía la crónica del País del 10 de enero, sí. La mayoría de las unidades que venden gas en el Marconi llevan guardias policiales o piden a sus clientes que se acerquen a una zona con más luz para entregarle la garrafa. Funcionarios de entes públicos sufrieron robos y agresiones por parte de algunos lugareños del barrio Marconi cuando concurrían a la zona a instalar o reparar servicios de agua, luz o teléfono. Muchos distribuidores de alimentos tampoco ingresan al barrio a repartir productos en los comercios. Tras citarse por teléfono con sus clientes, esperan en una avenida con presencia policial a que estos vengan a levantar la mercadería. Los comerciantes del Marconi deben contratar a un flete o usar su propio vehículo para ir a buscar los productos que necesitan sus locales. Es decir, esta problemática tan amplia es la que ustedes constatan?
Problemática hay, no le puedo decir que no, hay. Pero no le puedo, tampoco voy a contradecir el artículo periodístico, porque el que publicó eso tendrá su información. Pero hay, pero tampoco me parece que la problemática existe. Y la policía está trabajando para contrarrestar los hechos delictivos en la zona. Pero no tenemos tanta la información que la policía maneja, las denuncias principalmente, no tenemos que sea tan así. Le puedo decir, hay problemática, estamos trabajando y estamos ocupados en solucionar el tema, darle la garantía necesaria a todos los habitantes de ese barrio, pero tampoco es algo que está fuera de control. Es decir,
ha aparecido la comparación con una favela, ¿no? Y lo que caracteriza, entre otras cosas, a una favela es una zona... Bueno, donde la autoridad del Estado queda desplazada, bueno, ¿no?
En este caso, las comparaciones a veces no se ajustan a la realidad en el caso. Es decir, la favela de Brasil tiene su problemática y Brasil está y lo respetamos como país hermano, pero Uruguay tenemos la problemática, tampoco nos podemos comparar con nadie. Lo que somos conscientes es que hay un problema en el Marconi, estamos trabajando, pero tampoco podemos decir que es tierra de nadie, que la policía no entra y que el Estado no tiene la presencia de seguridad, porque si no la gente va a percibir como que el Estado, la policía, el Ministerio Interior abandonó el Marconi, y el Marconi es un barrio como cualquiera en Montevideo que tiene esta problemática puntual de los homicidios que estamos hablando, pero tampoco podemos decir que es tierra de nadie. Es decir,
¿existe en el Marconi mesa barrial de seguridad?
En el Marconi en sí no, se está trabajando en otra, en el barrio, está en el barrio Borro, pegado, en la seccional, eso corresponde a la seccional 12, en general en la seccional 12 hay mesas barriales, se está trabajando...
Pero no en el barrio Marconi específicamente.
No, la mesa barrial es a nivel...
Se lo pregunto porque esas experiencias de cooperación entre la policía y los vecinos...
Exactamente.
Los vecinos... honestos, los vecinos que muchas veces son las víctimas de la violencia, han dado buenos resultados en varios lugares.
Exactamente, porque esto, la mesa de convivencia, involucra no solo a la policía, porque la seguridad, si bien es responsable del Ministerio del Interior, hay otros factores que influyen en la seguridad. Por eso es importante esa mesa que, aparte policía, vecino, involucra a INAU y involucra a la Intendencia. Porque si la calle, como usted comentaba con la periodista, si la calle no tiene luz, si son chiquitas, si están en mal estado, eso favorece a la gente que va a delinquir y perjudica el patrullaje, ¿verdad? Por eso es importante, es decir, en la seccional 12, con los comunales que corresponden, están trabajando en la mesa, la mesa es relativamente nueva, se está planificando en la nueva asunción del gobierno aumentar la presencia con el licenciado Piroto de las mesas de seguridad, a fin de integrar a todos los barrios, es una experiencia nueva que todavía le falta por trabajar, pero la seccional 12, que tiene el Marconi como barrio, el Borro y otro más, está para ampliar lo que es las mesas de seguridad, ¿verdad?
¿Qué otras medidas, qué otras líneas de acción están proyectando?
Y mire, lo importante es trabajo de información, de inteligencia con lo que tiene que ver con el narcotráfico, y después la presencia de policía uniformado, que es lo que tiene que ver con la prevención. Nosotros tenemos que apostar a prevenir las cosas, tratando que el vecino vea que el policía está cerca de él. Es decir, la policía comunitaria es una medida muy importante, es una herramienta, un elemento que hace que la policía se acerque al vecino, lo escuche y sepa la problemática directamente para saber de propia mano que el ciudadano, el vecino, se vea en la policía a alguien que lo está protegiendo. Son desafíos que tenemos con todos los problemas sociales que tiene este barrio, que usted bien lo dijo. Nosotros tenemos que trabajar en un programa de patrullaje preventivo y acercamiento a la comunidad. Es decir, eso estamos, en ese tema estamos hoy, estamos trabajando.
¿Qué comodidades tienen para desarrollar ese tipo de tareas?
Mire, las comodidades son las propias que trabajamos en todos los barrios. Es decir, usted habla de Marconi, pero mire, que son, es decir, siempre...
Concretamente, ¿se necesitan más policías?
Bueno, policía se necesita, pero si no hay los policías necesarios, nosotros no podemos poner como excusa que no hay policía. Tenemos que doblegar el trabajo y el ciudadano está por encima si hay policía o no. Es que quiere que le den seguridad. Y se ha hecho trabajo en otro barrio. Lo que pasa que siempre lo que resalta es donde hay problema, pero donde la policía ha hecho un buen relacionamiento y ha trabajado con la sociedad, se ha solucionado, se está logrando los parámetros de seguridad para que para la normal la normal vida de la gente. Pero en este barrio está en vamos a decir en la prensa y todo y está estigmatizado, pero nosotros estamos trabajando con la población para darle la seguridad. Repito, este barrio es uno tanto los barrios de Montevideo. Hoy está el problema ahí, pero mire que la policía ha trabajado en otro barrio y se ha dado resultado. Ahora estamos en esto, espero que dentro de un par de días podamos hablar de vuelta y para ver la evolución y contarle de parte nuestra qué trabajo y qué se ha solucionado, es decir, de acá en adelante lo que la policía ha logrado en el trabajo preventivo con los habitantes de esa zona. Es decir, nos gustaría que usted siguiera la evolución de este tema, ¿verdad?
Bueno, inspector mayor Luis Mendoza, coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Montevideo, le agradezco su testimonio esta mañana.
Gracias.
Barrio Marconi, dos puntos, la inseguridad le ganó a los vecinos y comerciantes. Desplazó al Borro, Unidad Casavalle, y 40 semanas en el ranking de las zonas más peligrosas de la capital. Policía instala en el barrio la mayor cantidad posible de agentes. Ese era un título en el diario El País el pasado 10 de enero. Más cerca en el tiempo, el 17 de febrero, ayer, La República. El barrio Marconi, dominado por la ira, la sed de venganza y la muerte, tierra de nadie. En pocas horas un crimen, tiroteos y un incendio intencional. Últimas noticias también ayer. Sangriento enfrentamiento por la venta de pasta base. El Marconi es escenario de una batalla que lleva ya un muerto y un herido. Sobre lo que está ocurriendo en esa zona de Montevideo, conversábamos recién con el inspector mayor Luis Mendoza, coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de la capital. Pero ahora nos interesa recoger otra óptica y para eso estamos con Marino Giudice, que es técnico coordinador del equipo de desarrollo de la Escuela de Oficios Don Bosco del Movimiento Takuru. Señor Giudice, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, bienvenido. Bienvenido es un decir, ¿no? Porque en realidad, coménteme, a ver.
Cuéntenos usted, en primer lugar, ¿desde hace cuánto tiempo que está involucrado con esa zona de Montevideo?
En realidad, mi compromiso con la propuesta educativa del movimiento Takuru viene de hace unos 20 años. Pero que está esta institución en la zona hace 40.
Uh-huh. ¿Y qué es concretamente la Escuela de Oficios?
Y la Escuela de Oficios del Movimiento Takuru es una escuela donde los gurises que acceden aquí no tienen posibilidad de poder acceder. En realidad elegimos los que no tienen posibilidad de acceder al liceo, a la escuela industrial. Y bueno, buscamos precisamente esa franja para poder hacer lo posible, ¿no? Buscar esa franja para que ellos puedan de alguna manera aprenderse de las herramientas, carpintería, corte y confección, cocina, electricidad. Tenemos un pequeño tallercito de tornería en madera para cuando termina tercer año y algunas prácticas que nos llevan a trabajar en un proyecto que es integral con 30 y pico de educadores, en una realidad que es bastante compleja porque...
¿Cómo se financia?
Elegimos los que tienen situaciones más complejas.
Ajá. ¿Y cómo se financia la escuela?
Bueno, hay un aporte del INAU, y bueno, justamente son bienvenidos, porque este año estamos bastante complicados con el tema de financiamiento. Estamos en la línea de la responsabilidad social empresarial buscando algunas personas institucionales que en esa línea nos coayuden para poder llevar adelante el proyecto.
¿Cómo han vivido desde allí, cómo ha vivido usted desde la responsabilidad que desarrolla toda esta serie de noticias que estos días han hablado de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes?
Y yo, primeramente yo no vivo acá, yo vengo a la mañana, hago una opción de todos los días por venir a la mañana, como otros educadores de la zona, de muchísimos que venimos en ómnibus hasta este lugar, y a veces no tenemos la locomoción necesaria, tenemos un ómnibus solo acá en la, fíjese, un ómnibus solo que pasa por la Palillo Sarabia, y es una realidad que nos conmueve, nos compromete, es el compromiso posible, o sea, nosotros... como educadores, yo le puedo decir como educador, quizás no soy el más indicado, a pesar de que hace unos años que estoy acá, para expresar el verdadero sentimiento que tiene la gente frente a las distintas situaciones que son violencia, ¿no? Porque acá hay muchos tipos de violencia y no es aceptada esa violencia, ¿no? Es un barrio que es como el galpón de la casa. Acá hay mucha gente que trabaja en otros lugares de Montevideo y no tiene locomoción. Hay muchachos que realmente no conocen el centro. Hay formas de trasladarse que parece como que estuvieran lugares que no se puede acceder si no se camina mucho. Parece mentira, pero es así. Hay muchos tipos de violencia que todo el día se como la punta de un iceberg, ¿no? En el tema de lo que le llamarían el consumo inapropiado de productos que hacen mal, pero en otros lados, esto me parece que es general, en todo Montevideo me parece que es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos un compromiso que es posible, que no acepta la injusticia, un compromiso que mira desaprobando una cantidad de injusticias, pero no solamente enfilada hacia el tema de la droga. Acá hay muchos tipos de violencia. Hay, por ejemplo, una violencia estructural que yo diría que no depende solamente de nosotros, ¿no? Depende de todos. Y precisamente en el tema... A mí me gustaría que este tema, no se, digo, capaz que soy un atrevido, a mí me gustaría que este tema se tratara con la profundidad que necesita y no en estas iniciativas que salen cuando aparece este tipo de cosas, pero quizás no aparece durante todo el año cuando acá hay una cantidad de necesidades. Por ejemplo, hay muchachos que no tienen una comida entera diaria, para poder nosotros acompañar en el oficio, tenemos un comedor al mediodía. Donde algunos almuerzan en la escuela. Entonces, hay muchos tipos de violencia que capaz que queda hasta feo comentarlo, como vamos a decir, descontextuadamente, porque en realidad no estamos tratando con responsabilidad un tema.
No, al contrario, no. Resulta absolutamente oportuno que usted haga esta descripción e incorpore estos elementos. Como usted dice, obviamente lo mejor, lo más apropiado sería seguir de cerca la evolución de un barrio como el Marconi de manera permanente, cada tanto, y no hacerlo, entre comillas, al golpe del balde, cuando se producen hechos muy llamativos y chocantes como los que se han dado en estos días. Es cierto. También es cierto que, bueno, ante una realidad que en estos días, bueno, ha generado una cantidad de titulares, notas que pueden haber impactado a una parte de la audiencia, parece bueno aprovechar la oportunidad para saber de qué estamos hablando. Y en ese sentido es que lo que usted aporta es útil, ¿verdad?
Mire, nosotros tenemos un compromiso que nos invita a debatir sobre la realidad, mostrándola de cualquier manera frente a los muchachos que nos tienen mucha confianza, a la familia del barrio, para que quede descalificada esa actitud violenta. Que queda avergonzada, porque es una actitud cruel, dominante, abusiva, corrupta, asesina. Sin embargo, no es la única situación. Nosotros no tomamos parte en un compromiso que apunta a difundir títulos, ni uno solo. Por ejemplo, bandas, tiroteos, apodos, esas cosas descalifican también y no nos hacen bien. No están haciendo bien, hay que entenderlo, no están haciendo bien. Descalifiquemos sacando los títulos. Son gurises, son pibes que crecieron en la violencia y responden con violencia. Entonces, descalifiquemos sacando los títulos, porque estamos acostumbrados por este sistema perverso a que los títulos nos dominan y los títulos nos están haciendo bolsa. Entonces, yo no sé lo que pensará mañana cuando aparezca alguien de la institución, porque yo en realidad lo que hago es, hoy justamente el subdirector están en un encuentro, también profundizando en estos temas, ¿no? Cómo acompañar, cómo trabajar desde una comunidad responsable distintas situaciones que elegimos estar, porque nos encanta, porque acá hay mucha gente buena, la mayor parte de la gente es buena, la mayor parte de la gente de trabajo, usted no sabe la riqueza que hay en este barrio, no se imagina, en este y el otro, pero en este barrio está la vida. Usted sabe las creatividades que han salido acá, usted sabe que este barrio, por ejemplo, salió un proyecto que tiene que ver con el reciclaje de aluminio, que es brillante. Usted sabe que en este barrio se construye constantemente con un esfuerzo que no se puede expresar la vida de todos los días, y mucha gente de la que hay acá va a trabajar a otros lugares de Montevideo, y cuando alguien va a pedir trabajo a algún lugar de Montevideo y preguntan dónde vive, mucha gente cuando le contesta que vive en el Marconi, que vive en Aparicio Saravia, simplemente le dice que después lo va a llamar y no lo llama más, cuando no le dice que lamentablemente no lo puede tomar. Pero yo le puedo contactar con muchachos y muchachas que han vivido esto, y que a nosotros nos da vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque estamos tratando de insertarlos en el mercado laboral, y así hay que ponerlo en los proyectos. Pero usted se da cuenta de la crueldad de esta realidad, y no puede ser que nosotros sigamos la onda de pensar en estas realidades como cuando los terremotos, nos ocupamos del terremoto, del hambre o de la sed cuando aparece la punta del iceberg. Capaz que lo que yo estoy diciendo es un disparate.
Capaz que es un disparate, pero capaz que es interesante, capaz que es válido, y por eso lo estamos escuchando en estos minutos con la inquietud justamente de conocer más. Entonces, a partir de la experiencia que ustedes desarrollan en la Escuela de Oficios, nada menos que allí mismo, en el barrio Marconi, ¿qué otras líneas de acción son las que se están llevando adelante o las que deberían llevarse adelante?
Le voy a abrir una ventanita. Nosotros cada poco, para poder conseguir el campamento, hacemos una jornada que se llama Matiné Bailable. En este mismo lugar, aquí atrás, fue donde se desarrolló el encuentro violento, ¿no? Como se desarrolló, como se puede desarrollar cualquier encuentro violento dentro de la escuela, que nosotros tratamos de trabajar en lo que es la prevención, ¿no es cierto? El sistema preventivo de Don Bosco nos invita a trabajar en esa línea, como en otras instituciones, porque acá hay 16 instituciones que trabajan más o menos en la misma línea. Yo no le voy a enseñar nada a nadie, ni se me ocurriría, pero trabajamos en eso. Esa jornada que nosotros hacemos de matiné bailable empieza a las 8 de la noche y termina a las 12. Los mismos muchachos que se encontraron el otro día por ahí, también la policía, está presente en esa matiné bailable. Nosotros hemos tenido 4 o 5 y nunca ha pasado nada. ¿Por qué? Y porque en realidad hay una... Y no es porque acá adentro se trafiquen, ni nada que ver. Nosotros mantenemos frente a esta realidad un compromiso que nos invita a mostrar estas situaciones que avergüenzan, pero desde la confianza con el otro, ¿no? Yo le puedo decir, hay cosita, elegiste vivir una vida miserable. Bueno, pero lo conocimos desde que era un niño. Y bueno, y si no nos entendió, bueno, si no nos entendió, eligió lo que eligió. Pero otros, la mayoría, eligen otro camino, que es el camino que nos hace venir todos los días acá, de alguna manera, porque nosotros también salimos de un lugar como eso, y buscando de alguna manera que logren apropiarse de herramientas para que en ese lugar que se vive una situación violenta o difícil, ellos mismos, con sus propias elecciones, traten de transformarlas. Pero se da cuenta que es un trabajo bestial. Y hacer una matiné de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, a nosotros nos resulta de lo más entretenido. No le voy a decir que nunca tuvimos miedo ni temor, por supuesto que lo tenemos. Pero bueno, nos vinculamos con la policía comunitaria, ¿no? Y bueno, y pueden pasar por acá, y a veces pueden pasar y otras veces no pueden pasar porque los apedrean. Y sí, es parte de la realidad. Es una realidad que la conversamos, pero eso está bueno, conversarlo entre familias. Ahora, si ustedes quieren ser de la familia y venir, y pasar de vez en cuando, y trabajar en la familia, a mí me parece que está bueno, pero ventilar los trapitos al sol de la familia no me parece nada bueno. Y después la familia, la gente propiamente del barrio tendrá muchas cosas que decir, supongo, de esta realidad. Algunos que no pueden salir a la calle, otros... Pero es como en una familia con problemas.
Pero mi pregunta es...
Se da cuenta que yo trato de llevar esta conversación a una situación que me parece que tendría que darse en los distintos lugares. Yo vivo en Maroña, ¿no? Y nosotros con los vecinos nos entendemos para buscar nuestras salidas a lo que tienen que ver algunas dificultades, que son también entre vecinos, porque ¿qué pasa? Y se mete, también es un vecino. Entonces, estas cuestiones que cada uno tiene que verlo en su barrio y en su realidad, nos invitan a mirar estas situaciones que son crueles y violentas, asumir el compromiso de mirarlas de costado, o sea, mirar esta situación como que no nos gusta, no participamos de esta situación. Nosotros cuando organizamos una matiné o una convivencia, no nos gusta que nos vengan a manosear a la escuela. Y bueno, y buscamos las formas de que esto no suceda. Lo conversamos con la red, con las instituciones. Hay situaciones que son muy complejas. Necesitaríamos un centro que trabajara quizás más profundamente este tema. Pero no excluyendo, un centro que juntara cabezas para trabajar integralmente esta realidad, que no se agota en el tema de la droga. Usted discúlpeme, yo soy
pero, ustedes hacen un trabajo invalorable con la Escuela de Oficios y con lo que todo rodea, lo que rodea la Escuela de Oficios. Pero como
sí, tenemos buena relación con los vecinos,
como usted
con
mismo contaba, como usted mismo contaba, a veces tienen éxito y a veces no. Déjeme plantearle la pregunta. A veces tienen éxito y a veces no. Y hay incluso jóvenes con los que ustedes obtienen un rechazo. Y
le voy a explicar.
Entonces, ¿cómo se hace para entretejer ese barrio donde están los que quieren salir adelante y se toman la educación, por ejemplo, con responsabilidad? Y dónde están también los otros, los que delinquen afuera del barrio e incluso allí mismo. ¿Cómo se arregla esa convivencia para empezar y cómo se arregla el barrio para que no tenga ese estigma que usted recién citaba? Es obviamente un lastre más para quienes quieren salir adelante.
Por supuesto, pero como usted sabe que cuando apunta con un dedo tiene tres dedos que lo apuntan a usted apunte así para adelante y va a ver que tiene tres dedos que lo apuntan a usted. En el caso mío, en el particular, soy una persona llena de defectos, soy una persona que tiene más defectos que las virtudes. Sin embargo, frente a una realidad que nos condiciona y nos cuestiona, no nos paramos a mirarnos de los defectos y miramos de alguna manera las cuestiones que nos hacen elegir para tratar de ser más libres todos los días. Y de eso es que hablamos con los gurises. Hablamos de la sexualidad, hablamos del cambio de dinero, hablamos de lo político, hablamos de la espiritualidad, vaya a la macumba, vaya a los bautistas, a los evangelistas. Pero hay que hacer una opción en la vida. Llega un momento, ¿no?, que se va a tener que ir. El tercero se van. Lamentablemente, a nosotros nos gustaría quedar un año más, pero se van. Entonces ahí, cuando está solo, frente a la realidad, tiene que practicar aquellas elecciones que practicó durante todos los días, porque nosotros al irnos a las 6 de la tarde, él se queda acá en el barrio. Y en el barrio, a la tarde, es otro mundo. Y ellos lo saben. También los que tienen el oficio de apropiarse de lo ajeno, tienen el oficio de los curros, y bueno, ellos también lo saben, y saben que no están haciendo bien. Nosotros, frente a esa realidad, no podemos menos que conversarla, dialogarla. Yo no la elijo, y si la elige un alumno y un exalumno, le voy a ir acompañando los pasos en la medida que pueda, sin pegarme, para si me da la oportunidad poderle decir, mirá para atrás, no te está haciendo libre, esto te está jodiendo la vida. Y en esa condición es que logramos de alguna manera mantener un contacto casi adecuado para poder acompañar en el barrio, que es lo que más pretendemos. Ahora, el que hace carpintería tiene que aprender carpintería. El que hace guardia y confesión, hay exámenes como en cualquier lugar y como cualquier... A ver, no atendemos a pobrecitos, porque si muchos hemos salido, no es porque hayamos sido pobrecitos, es porque la hemos peleado y hay que elegir, y hay momentos en que tenés que elegir. Hay campeones que salen 2.600, 2.700 pesos y bueno, muchachos, arreglate con los de 500, los de 300 y buscale la forma, porque la otra plata la precisas para otra cosa, porque la calidad de vida tiene mucho que ver con la violencia. Entonces en esas cosas trabajamos. Si no nos alcanza el día, ni la mañana, ni la tarde.
Hemos estado escuchando a Marino Giudice, que es técnico coordinador del equipo de desarrollo en la Escuela de Oficios Don Bosco del Movimiento Tacurú, allí en el barrio Marconi. Señor Giudice, ha sido muy amable, le agradezco especialmente su contribución al abordaje de este tema.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta pronto.